Como ya saben, este episodio es auspiciado por el único, el inigualable aroma más machístico jamás desarrollado, Old Spice. Aquí un hecho. Old Spice tiene de los más exóticos ingredientes como, por ejemplo, fuego directo del sol y oro fundido de todos los trofeos y medallas de todos los deportes en el mundo. Hazte un favor y lleva tu vida al nivel experto y mano huele a macho. Y de paso, dale like a Old Spice Puerto Rico para ser un triunfador mejorador del mundo en todos los aspectos de la vida. También es importante mencionar que voy a estar presentándome en el estado de Florida próximamente a mediados de mes. Voy a estar presentándome en Orlando el 14 de noviembre en un lugar llamado Café Mineiro y el 15 de noviembre en Club Hoy Como Ayer en Miami. Esto va a ser una vez solamente, una vez en Miami, una vez en Orlando. Detalles y taquillas en alextorresproductions.net. Cualquier otra cosa me tiran por Twitter, Chente Hidrach. Gracias, suave gorillo. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenidos al episodio 83 de Mazacote, que no sé si ustedes saben, pero unos estudios han determinado que...
Mazacote es el podcast número uno de Puerto Rico.
Ese que escuchan es Kiko y hoy estamos haciendo una edición especial llamada Kiko apareció a último momento... Y me ayudó a hacer un podcast para que Mazacote salga el martes. Los que no saben quién es Kiko, bienvenido al mundo de la comedia triunfal en Puerto Rico. Para mí, Kiko es un... Yo a veces digo que es el mejor improvisador, pero si dijera eso ahora mismo me llamarías la atención. Pero está, lo quiero con cojones, parte de eso es... Ese sí es el mejor grupo de improvisación de Puerto Rico.
¿Ese grupo?
Ese grupito. Ha hecho Kiko es diferente, dos ediciones de un especial tuyo.
Volumen 1 y volumen 2.
Ah, ok, sí. Claro.
Como en Infomaniac, no, volumen 1 y volumen 2.
Ya, ha participado de Mazacote. Yo creo que tú has sido el invitado más recurrente de Mazacote, porque has estado en un episodio normal y en Mazacote Live, ¿cuántas veces? Como 6.
Ya, 3, no más.
¿Más veces?
Sí, como 8.
Ok, ¿qué más tú has hecho? Pues nada, para que la gente coja una idea de quién puñeta tú eres. Bueno, ¿eres de dónde? ¿De dónde eres?
Soy de Río Grande.
Ok.
Soy de Río Grande, oriundo de Río Grande, y estudié, me crié. Tengo un 25% de mi cuerpo que es de Luquillo.
Ok. ¿Qué está más cool, Luquillo o Río Grande?
Luquillo, porque tiene playa.
Ok.
Tiene playa y...
Pero Río Grande tiene playa también.
Sí, pero son como que playas no...
Privadas, de hoteles.
No, son como... Son oficialmente no públicas. Hay una que se llama, creo que es La Cuchara, si no me equivoco, ¿ves? Ni me sé el nombre. Pero
no
es como
puede ser La Cuchara. La Cuchara es una cárcel
también,
en Ponce.
También. Ah. Pero creo que se llama La Cuchara, algo así. Es que es difícil entrar, anyways. Y es como que no tiene letrero. Te abstienes de que de no tener tu carro.
Ok. Te abstienes de no tener. Yo creo que ahí, cuando tú dices abstienes y no, se cancelan los dos negativos y quiere decir tienes tu carro.
Exacto, pues es un negativo con un negativo. Okay. Pues te abstienes de tener tu carro.
Exacto, ahí está. Exacto. Entonces, Ori, vamos a arrancar full blast. Yo me gustaría que este episodio fuese bien orientado hacia la comedia. Ajá. Porque el otro día estábamos hablando de la comedia y de las películas. Y tú y yo a veces nos vamos en unas conversaciones bien deep de comedia. Y el otro día estaba hablando de un comediante en específico que él triunfaba o él es simpático porque siempre está en problemas. Que eso es, podemos hablar de eso quizás un poquito después, que para que algo funny suceda en, ajá, la escena, ajá, tiene que haber un problema. Uh-huh. Ese problema quizás no se tiene que resolver, pero tiene, claro, que haber un problema, claro, para que se cree una situación y el personaje esté haciendo algo. Claro. Pues, anyway, estábamos hablando de este actor que siempre está en problemas, pero el problema no lo causa él. El problema le sucede. Uh-huh. Versus otro tipo de comediante, uh-huh, que causa el problema. Uh-huh. ¿Sabes de qué estoy hablando, verdad?
Sí.
Y me pareció como que, wow. O sea, me pareció un análisis humorístico bien, uh-huh, sofisticado, que diferenciaste a dos tipos de comedias. Uh-huh. ¿Cómo tú consumes comedia? O sea, ¿crees que te la disfrutas de la misma manera que antes que tú empezaste a estudiar improvisación? ¿O tú siempre fuiste un fucking genio de comedia?
Cuando chiquito me gustaba más antes de entrar a la comedia porque tenía... O sea, estaba el apetito por ver más. Como que, ay, yo quiero ver eso, quiero ver eso. Y estaba la ansiedad de hacer eso versus ahora que quiero ver eso y lo hago. So, ya esa ansiedad no está. No está... el apetito está, claro, por seguir haciendo. Pero no está eso porque ya yo tengo claro en mi cabeza de que ya he hecho cosas de las que he querido hacer.
Pero cuando tú veías cosas de chamaquito, ¿tú querías hacer también?
Sí. Okay. Sí, cuando vi estos sketches del mediodía y todas estas cosas, obviamente había unos que me gustaban y unos que no. Pero los que me gustaban me pompeaban de tal manera que decía, coño.
O sea, que tú podías discernir entre, ok, esto está cool, esto es senda mierda hasta de chiquito.
Sí. Bueno, desde chiquito decía, bienvenido es una porquería.
Ok.
O sea, tú podías ver eso y decías, esto es una porquería.
¿Tienes algún ejemplo de algún sketch que hayas visto? O puede ser de Bienvenido del show de las 12 que te hayas dicho, ok, esto fue una porquería, aquí no hubo trabajo, esta gente está improvisando, alguien la cagó y están
bueno, pues para,
arreglándosela.
Para no tirarle a mi tierra.
Ajá. Vámonos con Bienvenido.
Vámonos con Bienvenido.
Venezuela. Sí. Ok, esto va para ti.
Que sé yo, verán sketches.
Pero espérate, exacto. Explica qué es Bienvenido para la gente.
Bienvenido era un programa de chistes, un programa de humor que duraba a veces una hora o media hora y eran sketches o personajes haciendo chistes o los actores haciendo chistes. Uh-huh. Y pues era malito.
Tronco de jeva, cabrona.
Sí, las caderas eran como mesitas. Uh-huh. Tú podías poner vasos en las caderas. Uh-huh. De la curva que eran. Y yo miraba esto y decía, aquí no hay mucho trabajo. O sea, literalmente, o si hay algo, pero ese algo no se trabaja, lo hacen y ya. Y eran chistes, qué sé yo, normales, de cuerno, que si... Ajá. Aquel
estaba hablando de palabra, mucho juego de palabras.
Ajá, juego de palabra, que si... El ay mamá, no sé si se acuerdan. Mm. Ay mamá. Que sé, como que... El sketch empezaba con el locutor diciendo, ay mamá. Y como que, qué mierda. Uh-huh. Y estos chistes, pues no sé, como que no tenían... O sea, no tenían una historia, no tenían una originalidad. O sea, no tenían una genuidad, que los hacía distinguir a ellos. Eran chistes genéricos.
Yo no sé si yo te hice esta pregunta ya en el otro podcast, pero me gustaría, anyways, escuchar tu opinión porque no me recuerdo. ¿Tú crees que un comediante nace o se hace?
Eso es como igual que la pregunta de los gays.
Si ¿verdad? Un gay nace o se hace.
Yo pienso que va igual. Yo pienso que los comediantes... Fíjate, yo pienso que los comediantes... yo pienso que es de las dos. Porque puedes coger talleres, coger training para cachar la comedia. Cacharla y coger el ritmo e ir con ella. Porque ya la comedia tiene un ritmo por sí. O sea,
pero yo creo que eso es precisamente lo más difícil.
Exacto,
de enseñar
exacto,
el ritmo.
Exacto, el ritmo, el timing, el suceso, los problemas, lo cotidiano, cómo hacerlo único. Por lo cotidiano, todo el mundo pasa por lo cotidiano. Uh-huh. La cosa es hacerlo único para que te distinga a ti. Y los que pienso también que los que nacen es que ya tienen un ojo que su personalidad y sus experiencias personales lo juntan con la comedia. Y ahí yo pienso que ahí está el comediante que nace versus el comediante que se hace.
Un comediante que se hace quizás puede trabajar otros temas. ¿Tú entiendes? O sea, porque con lo que dices, con esa teoría que acabas más o menos de explicar, me da a entender a mí que el tipo de comediante que nace trabaja otra temática que el comediante que se hace. Por ejemplo, vamos a ver si estoy disparateando aquí. Uh-huh. De acuerdo a tu teoría, el comediante que se hace está más predispuesto a trabajar temas, en inglés le llaman topical, que es como el tema que está en el periódico, temas que están pasando, mira, exacto, la política,
exacto,
el chiste de que a tal tipo lo cogieron con tal tipa.
Exacto.
Versus un comediante que nace, trabaja con su realidad, con lo que claro, a él le pasa. Entonces, ¿hace eso sentido para ti?
Pienso que sí.
Seguro hay excepciones, pero...
Pienso que es como, no sé, por tirar nombres así. Qué sé yo, un comediante que nació, pienso que es un Louis C.K. Uh-huh. ¿Entiendes? Porque habla de o sea, de su vida, de todo. Y ese ojo de las cosas que le pasan lo tira para adelante. Y a veces está contando todo normal. que pasa es que la manera de él decirlo es tan personal, es tan de él, que es funny. Es como que, diablo, qué brutal. Y tú conoces un montón de gente que le pasan las cosas que le pasan a él también. Mm-hmm. Pero esa manera de decirlo es tan personal de él que... Obviamente, él ha estudiado también. Ha cogido talleres, miles de cosas. Pero...
Yo no creo que él ha estudiado... De hecho, estamos hablando de un tipo, me parece, que él no fue ni a universidad. O sea, ese tipo terminó, yo creo que el día después de que se graduó de high school, ya estaba en un escenario trepado, fracasando haciendo stand-up. O sea, creo que es un tipo que ha estudiado en la práctica.
Sí.
¿Qué tú crees de eso? De la práctica versus el taller.
La práctica de su taller, pienso que la...
Tú eres una persona que se ha educado... ¿Dónde tú has estudiado improvisación?
Empecé con Lipit, la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral. Estuve con ellos 3 años. Fuimos para Chicago, ahí fui contigo.
Y en Lipit también estuviste conmigo.
También estuve contigo en Lipit.
Bueno, uno más adelantado que yo, pero ahí nos conocimos.
Exacto. En Chicago y... En Nueva York cogí unos que otros talleres, no fue tan intenso como en Chicago, pero sí como que otro punto de vista, otra perspectiva. Pero...
Y acá también cuando vienen los españoles, los peruanos, ajá, los colombianos.
Los talleres con Lipi.
toda esa gente.
Todo Latinoamérica. Cuando viene a Puerto Rico, que gracias a Lipi, ¿verdad? Que los traen y usan estos recursos que están brutales. También es otro punto de perspectiva de otros países y también de la comedia, cómo ellos la hacen, cómo ellos la ven. Pienso que la práctica versus el taller, ¿verdad?
Sí, ese es el debate ahora mismo.
La práctica versus el taller, yo pienso que también la práctica es un taller.
Uh-huh. Definitivamente.
O sea, la práctica es un taller porque entonces, yo puedo coger un taller, pero si yo no pongo ese taller en práctica, no va a salir nada. Uh-huh. Mira, vinieron a buscar a gente.
Es que estamos grabando esto en mi apartamento y hay un...
Esto es un helicóptero.
No sé si los micrófonos lo están...
Mira, te dieron chavo.
Ya, se fue.
la...
Estabas diciendo que la práctica es un taller.
Ajá. Por ejemplo, pongo a estos muchachos, voy a traer nombres al medio, Jaime, Rubén, Titito, Oscar. Pienso que ellos están haciendo la práctica ahora mismo, y la práctica que ellos están haciendo ahora mismo en la calle es su propio taller. Uh-huh. Porque ahora mismo, literalmente, hay gente que de talleres sí lo dan, pero de que estén pasando ahora mismo no está pasando. Uh-huh. So, ellos
pues deciden... Y los ejemplos que estás dando son stand-ups.
Exacto. Stand-up y sketches. Entonces, ellos mismos, a través de las cosas que han visto, las cosas que han absorbido, y también cosas personales que producen de su cabeza, pues lo ponen en práctica y la convierten en su propio taller. Pienso que sí, deberían, claro, educarse y buscar más talleres por ahí. Pero si no los hay, pues están haciendo bien en seguir poniendo en práctica lo que quieren hacer y seguir absorbiendo su propia experiencia para después, cuando vayan poco a poco cogiendo talleres, encarrilar las dos y ver qué sacan de ambas cosas. Del taller que cogieron y de la práctica que están haciendo.
Ok. ¿Y cómo tú crees que se aprende más rápido? Pero es que también son las dos. O sea, en nuestro caso hay dos disciplinas.
Ajá.
La improvisación y el stand-up.
Ajá.
Y yo pienso que tirarte a hacer impro sin haber cogido talleres es un poquito más complicado porque hay varias destrezas ocurriendo al mismo tiempo cuando tú estás haciendo impro.
Uh-huh.
Tú eres escritor, eres actor y eres director. Y quizás mil cosas más. Y eres editor.
Uh-huh.
En el stand-up, tú eres un narrador y un escritor de tu propio material. Uh-huh. Esperamos, a menos que sea un fucking ladrón de mierda, pegate un fucking tiro. Yo creo que la impro es una disciplina un poco más complicada en ese sentido. Yo creo que realmente la práctica sola brega más en el stand-up.
Sí. Sí, porque el stand-up también... O sea, yo no cogí literalmente taller de stand-up y yo empecé haciendo stand-up. O sea, taller de que a esta persona me enseñara a hacer stand-up, no lo vi. Y también, antes de yo empezar a hacer stand-up, también no había visto mucho. Luis Raúl, Remo Arrieta.
¿De verdad?
O sea, poco, he visto poco. Ah. Entonces, los stand-up que yo he hecho, pues literalmente ha sido cojo mi vida, cojo mis historias, cojo mi, mis situaciones, los pongo de punto de vista mío. Obviamente voy a contar las cosas que me enredan, las cosas que me causan problemas, que eso es lo que vamos a hablar ahorita. Uh-huh. Y entonces la digo de mi punto de vista para que la gente se ría de mí y de lo que me está pasando. A diferencia de yo construir un chiste y construir esta historia, inventármela, porque yo no... Ese stand-up no, yo no he llegado ahí. Ajá, ajá. Muchos stand-uperos que hacen, crean una historia y es una...
Pero tú no, ¿tú no sientes que tú creas una historia?
Creo una historia, pero es personal, ¿entiendes? No la invento. Todas las cosas que yo he dicho han sido mías, personales, de que pasan de verdad.
¿Y qué tú crees que es mi caso?
Tu caso, pienso que es... Tu caso son cosas que tú has vivido, pero yo pienso que tú le das ese toque de del overage, de cómo ficción. Más... Cómo, de la ficción y cómo más cabrón puede pasar. Ya sea al garete, ya sea misterioso, ya sea duda, okay. No sé qué voy a hacer, pero le das ese toque de lo cómo más extremo puede pasar. O sea, esto puede pasar. Y claro, dentro de un punto realista.
Es bien interesante porque cuando a mí la gente me preguntan, digo, no, por lo menos dos veces por semana alguien me va a escribir, especialmente a mi Facebook, que quiero intentar hacer stand-up. ¿Qué tú me recomiendas? Y yo le escribo a todo el mundo o a mucha gente, coge talleres de impro. Uh-huh. Que realmente no es una vía directa. Definitivamente no es claro. Una vía directa porque en talleres de impro no te van a decir cómo hacer stand-up en claro. Ningún momento.
Claro.
Pero por lo menos la manera en la que yo me acerqué al arte... o sea, yo siempre quise hacer stand-up. Mi uh-huh. Meta siempre fue hacer stand-up. Lo que pasa es que yo cogí la vía de la impro, pero fue porque yo tenía miedo del escenario. Uh-huh. Y pues, al final de los talleres había un show y ese show, pues, empecé a perderle el miedo.
Claro.
¿Tú te consideras que eres un tipo bien miedoso?
En cuanto al stage, en cuanto a experimentar cosas. Uh-huh. Fíjate, ¿no? No. Nunca tuve el miedo. De hecho, conozco muchos comediantes y actores que les causa... O sea, su miedo mayor es stand-up. Uh-huh. Y entonces, mi miedo mayor es la impro.
Ok.
El stand-up no me da caso tanto miedo. Como que, que estás solo, qué sé yo, sí. Pero como ya yo sé que es una historia y yo sé que lo que
voy a contar... ¿Tú sabes dónde va a empezar y dónde va a terminar?
Exacto. Y yo sé, o sea, yo conozco mi historia porque yo la viví. Pero la impro es tan... Digo, es que es improvisación. Es tan de aquí y de la hora que como literalmente no sé qué va a pasar, pues es cuando más me pongo nervioso.
¡Wow! Eso demuestra lo presente que tú estás en el momento. Ajá. Yo no estoy nervioso, muy nervioso haciendo impro.
Sí,
yo pero nervioso. Creo que por eso es que soy tan mierda.
No eres mierda.
Bueno, pero siento que no mis propuestas... Digo, llevo como 2 años que he estado como en un ciclo y no me alejo de eso. Entonces, tengo una mezcla de quiero hacer stand-up en la impro. Y cuando digo eso, lo que quiero decir es que hago chistes. Trato uh-huh. de soltar chistes que frecuentemente no son efectivos uh-huh. en la impro. Uh-huh. Y en el stand-up hago mucha impro. Pero en el stand-up me funciona cabrón. Y entonces, ahora lo que voy a explicar. Cuando digo impro, realmente lo que quiero decir es pantomima.
Ajá.
O sea, que eso yo sí lo aprendí en improvisación. O sea, crear un ambiente
físico.
Con movimientos corporales. Exacto.
Bueno. Pienso también que se hace más difícil meter lo que tú dices, los chistes en la improvisación. Porque la improvisación... Hay mucha gente que hace improvisación ahora mismo que le llaman impro porque ellos conocen la definición de la palabra improvisación. No estudian el concepto de la improvisación teatral. El concepto de hacer la improvisación como comedia, como historia, como drama, como lo que sea. Entonces, pues al llamar la improvisación, pues ellos se paran ahí y se ponen a hablar de cosas que ellos conocen. Mm. Improvisamos. También improvisaron, claro, pero...
Que, es verdad lo que... No mintieron.
Exacto, no mintieron. Estaban improvisando. Pero no es el concepto que ellos tienen en la cabeza que están pensando... De lo que han visto. Ajá. ¿Cómo es?
Whose line is it
anyway? Eso mismo. Un título bien largo que no cabe en mi televisor.
Ajá. Qué estúpido. Y
todos estos talleres y todos estos shows que ellos han visto, pues piensa que están haciendo eso, pero están yéndose por otra línea. Están improvisando, pero no están haciendo historia, no están contando algo, no están conectando entre sí para, entre todos, llevar un concepto, una historia y una moraleja, whatever.
Ahorita te interrumpí cuando estábamos hablando de stand-up. Estábamos hablando de, o tú mencionaste, ahorita vamos a hablar de eso, y creo que te referías a su fuente de material, tus cosas, tus cuentos, tus vivencias, tu trabajo. ¿Qué es la que hay con el tono que tú usas en tu comedia? Que es como, quizás como, como una tragedia de aborrecimiento, o tristeza, o incomodidad en mi vida, infelicidad, cuando tú eres un tipo bastante feliz.
Yo soy feliz cuando estoy afuera de mi trabajo.
Okay.
O sea, cuando estoy en mi trabajo soy bien feliz. Todos mis puntos de vista, obviamente, mientras uno va creciendo en la vida, obviamente uno va adquiriendo otros puntos y otras experiencias, whatever. Pero todas estas cosas las saco de mi vivencia, y mi vivencia, las memorables, las que siempre me recuerdo, lamentablemente son de las desgracias, son de las cosas que tú dices, espérate un momento, ¿qué carajo? O sea, y te pones a pensar, te pones en tercera persona de tu problema y tú dices, diablo, eso está cabrón. Entonces, y lo ves.
Pero es que
no hay solución.
La naturaleza de las situaciones hace que las situaciones malas sean más interesantes. Uh-huh. Por ejemplo, yo estuve todo el weekend en Culebra, camping. Uh-huh. Lo más memorable de todo el fin de semana fue sobrevivir una fucking tormenta en la noche de Halloween. Uh-huh. Y eso es lo que yo me voy a llevar. Uh-huh. Ese es el cuento que yo voy a recordar dentro de 3 años de cuando yo fui camping a Culebra en Halloween. Fue la tormenta.
Si vas a contar algo, eso es lo que vas a contar.
Y yo estuve 4 días, 3 noches. Pero fueron esas 4 horas de tormenta infernal que yo... Cabrón, yo escuchaba esto no estoy jodiendo. Yo escucho un ruido, un pájaro. Estábamos así en medio de la tormenta. Horrible. 11, 12 de la noche. Y de repente yo escucho un pájaro que yo no había escuchado en todo el weekend.
¿Qué carajo?
Y tú sabes lo que yo lo primero que pensé es, ese animal está anunciando el tsunami. Ese animal viene, está quejando, está diciendo, corillo, por ahí viene el tsunami.
Y como estoy en la caseta y no veo, y mi caseta está en la orilla.
En 5 minutos voy a morir.
Exacto. En 5 minutos voy a estar dando vueltas.
Exacto.
Chocando contra árboles.
Espetándome las ramas partidas.
Entonces, ¿por qué te acuerdas de esa historia? Porque somos comediantes. Y yo tengo entendido, y de las cosas que he leído, ¿verdad?, que he estudiado, la comedia surge de la desgracia. Surge de la desgracia y surge de la burla. Al surgir de ahí, porque si no, si, o sea, hay comedia, claro, hay comedia sana, pero si, por más sana que sea, tú vas a ver que hay una burla hacia otra persona o hay una persona en aprietos. Es una desgracia. Mm-hmm. La comedia, al salir de ahí, nosotros somos comediantes, las cosas de las que vamos a hablar y vamos a recordar son las cosas malas, de las cosas malas que nos pasan. Ajá. Por eso es que tú dices, diablo, cabrón, me pasó esto. Y nos reímos, pero me estoy riendo de ti. Y tú te estás riendo porque te estás riendo de lo que te pasó a ti.
Exacto.
Y son cosas malas. No te vas a reír, o sea, tú no te vas a reír porque viste Titanic, Titanic está cabrona. Titanic, cabrón. Sí, ¿verdad? Está cabrón así. Eso es algo positivo. Eso no da gracia.
Exacto.
Tú dices, cabrón, me dormí en Titanic. ¿Qué? Sí, cabrón. ¿Viste a Rose? ¿Viste a Jack cómo murió? Sí, cabrón. Él cabía en la puerta con Rose. Pero es tan gorda que no le dio espacio y se murió.
Tú sabes que ese tema de la desgracia es bien loco. Y dijiste algo de la comedia sana, como si fuera la contraparte de la comedia de la desgracia. Pero ese no es el caso. Porque la comedia... Por ejemplo, hay un comediante que hizo un especial hace poco que se llama Brian Regan. Y Brian Regan es comedia sana. Y cuando digo comedia sana es que puede ser para toda la familia. Uh-huh. Porque, perdón, no habla malo. Uh-huh. O sea, no dice malas palabras. Y también es sana, no solamente porque no habla malo, sino porque no toca temas delicados. Porque tú puedes, por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo no voy a decir malas palabras, pero yo me voy a poner a hablar de ateísmo, uh-huh, o de religiones overall. Uh-huh. O puedo hablar de sexo sin decir malas palabras. Uh-huh. Y pues ya ahí ya eso no es comedia sana, eso es comedia sin malas palabras. Pero niño, me fui una tangente. Lo que quería decir es que Brian Regan no usa malas palabras, pero sí habla de desgracia. Él tiene una rutina bien interesante del hospital. Y es él pasándola mal, cabrón, uh-huh, con una herida. Uh-huh. Y estoy tratando de... No sé si se te ocurre el ejercicio ahora mismo de algún comediante que no hable de back trips.
Un comediante que no hable de back trips.
Sí.
Ahora mismo, ¿verdad? Ahora mismo no se me viene en la cabeza. Pero...
Tiene que haber... Bueno...
Tienen que haberlo. Lo que pasa es que ahora mismo... No, como que no tengo esa... Tengo que como que... Separar. Actores, sketches, programas. Ver qué no surge de la desgracia. Que dónde no hay desgracia.
Y cuando a ti te pasa algo... Tú inmediatamente sabes como que... Ok, esto es un beat.
Sí, eso pasa, claro que pasa. Uh-huh. Cuando estoy en front desk, cuando estoy en la calle, cuando me pasa algo. O sea, el hecho, cuando tu corazón y tu ánimo empiezan a decaer, tú dices, ok, aquí vamos a grabar. Ajá. A ver qué carajo va a pasar aquí. Pero también es funny no anticipar esos momentos para cuando te lleguen, tu reacción es lo que te va a ayudar a ti a recordar eso. La reacción ante el problema. Porque si te vas preparando, ya no... Se pierde el interés, se pierde la experiencia de vivir ese momento. Entonces, okay. esa reacción es la que tú quieres que la gente vea cuando vea cuando tú lleves eso al escenario.
¿Y esa reacción es qué? ¿Caras?
Una sonrisa como que yo... la sonrisa de una persona de público me deja saber a mí de que eso le pasó a ella. A mí me pasó eso.
Ok.
Y entonces la gente va pensando y se va identificando. Y ahí es cuando la gente te va siguiendo y te van separando los demás. Diciendo como que es que las cosas que esta persona hace, sea quien sea... Me identifico mucho. Ahí es que el público va conectando con cada comediante, sea con cual sea el tema que sea o como lo hagan, pero se van identificando poco a poco de ciertas maneras. Como este se identifican, qué sé yo, en los parties, con esta persona se identifican en el trabajo, con esta persona se identifican en la manera de hablar, así.
¿Cuál fue el primer chiste que tú escribiste?
El primer chiste que escribí.
O no que escribiste, pero que tú te inventaste. Primer cuentito que tú contabas que tus amigos te decían, cabrón, cuenta la historia de tal.
¿El primer chiste o la primera historia que conté? Porque si es un chiste, es algo que me inventé ahí mismo.
Cualquiera de las dos.
El primer chiste que inventé fue cuando quise imitar al doctor Estortillera. Ajá. Que yo estaba en noveno y entonces los vecinos míos, yo era el doctor Estortillera. ¿Yo era quién? Yo era, no, yo era el doctor Estortillera y ellos
eran... ¿Doctor Estortillera era el personaje
de Wilson Torres, okay, en el show de las 12. Era lunes, miércoles y viernes.
Que Wilson volvió. Ahora volvió. Lo estoy viendo en Guapa.
Está en Guapa, exacto. Con celulares. Ajá. Celulares.
Celulares.
Celulares. Mi primer chiste fue... by the way, fue mi primer sketch escrito. Okay. Y éramos el doctor Tortillera. Y yo... Él cogió un chiste... Para el Calvo de los Sueños, cogió un chiste que ya había escuchado del mismo sketch. Y el chiste que inventé es la situación de Tweety Poo, que eran dos parejitas gay, que el doctor los atendía. Y era de que era una estupidez de que los dos, de que había un talent show, uh-huh, en el pueblo y ellos necesitaban chavos. Y como esto era un consultorio médico, pues ellos iban a hablar ahí de lo que sea. Pues estaban hablando de que...
Esto fue un sketch que tú escribiste.
Ajá.
Ok.
Y entonces tu tipo va donde el doctor y le dice, ah, que hay un talent show en el pueblo y están dando 500 pesos. Ah, sí, dando 500 pesos, sí, ¿Y qué va a pasar? Pues no sé, queremos participar ahí. Ah, qué bueno, qué chévere. ¿Y qué vienen a hacer aquí? Pues nada, es que para que les recomiende unas pastillas para el dolor de cabeza a este, porque le partí un palo de escoba en la cabeza. ¿Por qué? Porque lo cogí viendo pornografía. Ah, lo cogí viendo pornografía. ¿Eso es verdad, pu? Sí, ¿por qué? Ay, porque es tan lindo. Ah. Y se pellizcaban.
Esto fue un sketch tuyo. ¿Qué edad tú tenías?
Está en noveno, 11, 12 años. Okay. No, de 13, por ahí. No, cabrón, 15. Le dice, ah, porque lo cogí viendo pornografía, pues estaba bien, le iba a recetar una pastilla para el dolor de cabeza. Por el lado cuenta de que hay un talent show en el pueblo que quieren ganarse $500. Y entonces, pues el otro dice, ah, qué bien, ¿qué van a imitar? A lo que Pú estaba viendo los otros días.
Ese era el punchline.
Ese era el punchline.
Y wow, buenísimo.
Terminaba el doctor sacándolos a papelazos. Como que fuera de mi oficina, pam, pam, pam.
¿Y qué eras tú? El doctor, eras tú.
Yo, hasta el teléfono, todo se iba volando, pam, pam, pam. De ahí sale el teléfono volado en mi sketch del hotel, en Kiko Diferente 2.
Que nos disfrutábamos siempre. Sí. Que en una de las funciones cayó como enganchado en un clavo.
Milagrosamente.
Siempre hubo issues con el teléfono.
Que salía, se iba.
En otra se fue, te siguió y por poquito te da. Anyways. Pero, ¿quién vio ese sketch de los Puy del doctor?
¿Quién lo vio? Lo que yo hice, eso fue en la sala de casa. Nadie.
¡Wow!
Esa era nuestra pasión por joder.
¿Con quién lo montaste?
Lo monté con dos vecinos míos, Jan y Jay, que eran dos gordos cabrones ahí. Okay. Y éramos tres. Y entonces yo era Gloria, la que violaban todos los días.
Okay.
Y sí lo grabamos, pero ese video yo no sé dónde carajo está. Ojalá ya aparezca un día. Y mi hermana con la amiga de... La prima de ellos, con la amiga de mi hermana, ellas eran el público, eran dos muchachas. Ellas grabaron el sketch y pues, en la sala ahí de casa.
Whatever. ¿Cuál era tu norte? O sea, cuando tú hiciste... O sea, ¿qué iba a pasar con este video? ¿Esto iba para YouTube?
Ah, no. Es que pasé tiempo no había YouTube. Pasé tiempo no había internet. Pasé tiempo estaba MSN. Y Wikipedia estaba empezando a surgir. Okay. Pero...
Tus referencias están tan cabronas.
No,
Wikipedia pero... estaba empezando a surgir y había MSN. Ok, es eso era internet.
Sí.
Ajá.
El norte en ese momento era... Me acuerdo, era pasarla bien. ¿Cómo vamos a hacer esto? Era como jugar a escondita. Algo así. Pero después poco a poco dice, vamos a hacer esto. Pero a la misma dije, vamos a hacer esto, pero quiero ganar chavos de eso. Estaría cabrón si gano chavos de eso.
Tacho, ¿qué? Todavía estamos en ese viaje. Eso no se acaba.
Llevo desde el 2001 diciendo...
Algún día haremos chavos. Ok, corillo, mala mía por interrumpir, pero este episodio es auspiciado por Guardian Insurance y por tal razón tengo que darles su debido momento triunfal. Cuando vayas a renovar Malvete este año, te van a entregar como una papeleta con todos los seguros compulsorios y tú, obviamente, vas a seleccionar Guardian Insurance, no solamente porque son los mejores, sino porque apoyan este maravilloso podcast. Este año, decídete por Guardian, obligado.
Llevo 14 años diciendo quiero, chavos,
de ¿por esto? ¿Qué es tan difícil?
No sé, eso viene de la mano de la naturaleza. Es difícil porque si fuera fácil creo que no, ya no sería comedia. Es difícil ser comediante. Hay otras, claro, hay otras tangentes, que si papeleo, que si miel, hay otras tangentes. Pero creo que naturalmente y lamentablemente la dificultad viene de la mano. Para, no sé, el trabajo, la experiencia, el sufrimiento, el desespero, todo eso nos lleva a hacer más.
Wow, cabrón, eso demuestra como tú has embraced cuando te arropa la mierda. Es como, pues, esto es parte de...
Ajá.
Estoy aquí viviendo en una acera, comiendo cartón.
Claro, es como bajarte la boga pública después de un tapón de 4 horas y media porque asesinaron a alguien frente al hospital de Carolina. Y tú estás en la guagua pública diciendo, señor, yo llevo 3 horas en esta guagua y tengo que hacer 5 proyectos. No tengo computadora. Los hago a mano. Que me los viraban para atrás. Me decían, hazlo a computadora, pues si no te doy F. En la universidad, claro está.
Ajá.
Y caminar de la parada a casa. Bajo el sol, hijo de puta. Y esa calor, yo decía, era la calor. Lo que me decía, yo tengo que hacer comedia. Yo llevaba esa guagua pública y yo caminaba... Y decía, mi bulto pesa aproximadamente 40 libras. Mis pies están bien calientes. Yo tengo hambre. Y estoy bien sudado.
Y por fuera, tú estabas sonriendo. Yo te imagino a ti con la mochila así. Y con una loncherita.
No, yo estaba con mi CD player en mano. Escuchando System of a Down.
Brutal. Que es como música satánica. Música del diablo.
Es antisocial. Música antigubernamental.
¿Podemos hacer un ejercicio? Bueno, quiero preguntarte, ¿tú escribes?
Sí.
¿Qué tú escribes?
Cuando quiero escribir, escribo sketches. Okay. No suelo, cuando me pasa algo, no suelo buscar una libreta y apuntar quién me pasó. Eso no suelo hacerlo. Yo sé que hay gente que lo hace para recordarse después y sacar algo de ahí. Pero no. Yo cuando escribo sketches y trato de usar mucho mi memoria en cuanto a esos momentos de escribirle una audita.
¿Y cómo empieza un sketch?
Busco algo que me guste mucho, como que no sé. Ahora mismo estoy escribiendo un sketch. Ajá. De boy band, que es de los chicos. Los chicos era la competencia de Menudo,
que era la banda de Chayanne.
Exacto.
Era donde estaba Chayanne.
Exacto. So, yo busco en YouTube videos de estos muchachos y digo, qué mierda. Y me inspiro tanto en el bendito de que quiero sacar algo de ahí. Algo me motiva a sacar algo de ahí. Y esa motivación, entonces me hace sentarme y... Ok, empiezo a hacer esto y esto y esto y esto. Y empiezo a escribir por ahí para abajo. Y durante el camino le añado personajes, le añado, qué sé yo, otro problema. Cosas así.
Espérate, ahora mismo estoy enviando un tweet que dice, solicito preguntas, pregunta Mazacote para podcast. Pregunten lo que quieran. Perdón. Esto está súper smooth. Esto
está brutal.
Esto está bien planchado. Yo no pude haber hecho esto antes.
No.
Lo estoy haciendo ahora mismo. Lo que...
De seguro la lluvia está cabrona, que de seguro hay mucha gente en sus casas encerrada porque te van a contestar rápido.
¿Quieres abrir esta ventana? Porque te veo sudando un poco. No sé. Te veo sufriendo. ¿Estás bien ahí?
Sí. En lo que te contestan, lo que estábamos hablando al principio del problema, que hay la gente que da problemas y la gente que se encuentra en el problema.
Ajá.
O sea, no es que... para mí, el hacer comedia, para mí, la más que a mí me llama la atención y la más que yo hago es cuando uno está en medio del problema y que la gente vea el problema que tú estás pasando y tus reacciones al problema versus que tú seas tu personaje o tú seas los que causan los problemas. O sea, que tus personajes sean loud, que sean annoying. Yo uso las dos. Cuando un sketch grande y qué sé yo, pues uso las dos, claro. Pero me identifico más con yo estar en el medio del problema porque la gente literalmente quieren reírse de ti, no se quieren reír contigo. Cuando la gente se ríe y tú lo ves que se está identificando es porque te están viendo jodido, reaccionando y whatever. En medio de ese problema que está pasando en el momento.
El público va a sentir más empatía.
Claro.
Si el protagonista no es el causante.
Exacto.
Si el protagonista está sufriendo, pasándola mal.
Exacto.
Automáticamente lo hace más simpático.
Exacto.
No sé si simpático es la palabra. La gente siente más empatía. Es como que, diablo, yo estaba ahí bien cabrón. Ajá. Qué mal él la está pasando.
Y entonces lo agradecen más esa versión del personaje en medio del problema a que el personaje causando problemas. Sí, o sea, le agradecen más eso, no sé por qué. Eso ya es otro tema, no sé qué carajo. Pero así es que siempre lo he visto.
Pues mira, antes de yo conseguirte, porque yo te envié un texto ahorita para ver si tú aparecías para este magnífico podcast y tú no contestabas, yo tomé las medidas para yo posiblemente grabar este podcast solo. Uh-huh. Entonces yo hice un llamado para que la gente me hagan preguntas.
Ajá. Uh-huh.
Pero las preguntas van a ir para los dos. Porque hicieron algunas preguntas, pero hice una solicitud para más preguntas que lo hice ahora mismo, en vivo y a todo color. Y aquí van algunas de las preguntas. Ok. Chente y Kiko. ¿Cuál es tu role model? Esta pregunta va de Iván es el que es. Esto en Twitter. Iván el que es. Chente y Kiko, voy a añadir a Kiko, ¿cuál es tu role model en la comedia? ¿Quién es el comediante? No importa dónde sea, pero que de verdad es tu inspiración.
El mío es Mr. Bean.
Wow.
Rowan Atkinson. Ese personaje Mr. Bean, desde que yo lo vi, dije, Dios mío, yo no creo conocer a Rowan Atkinson, yo quiero conocer a Mr. Bean.
Es que ese tipo es único.
Yo quiero conocerlo y punto. Yo quiero estar en una farmacia y él verlo en la fila. Y decir, mira quién está ahí, Mr. Bean. De seguro va a destruir esta farmacia en poco tiempo.
Es que, wow, ese tipo está en la categoría de Chaplin.
Ajá. O sea, su físico y su... Y es mudo, ¿entiendes? Él no tiene que hacer mucho para su idiotez, su inocencia, su presentamiento, porque es presentado. ¿Entiendes? Si no fueras presentado, no
bien
te pasa.
Bien curioso.
Curioso, presentado, sobrado de todo. ¿Entiendes? Es todo.
¿Cuál es tu episodio favorito de Mr. Bean? O tu episodio, no, esos no son episodios, son como sketches, ¿verdad?
Sí, son sketches, slash episodios.
¿Cuál es tu favorito?
Me gusta mucho el de Iglesia, que se queda dormido, que empieza a cantar, no se sabe la canción, se sienta y la gente entonces acaba de sentar, se para rápido, cuando se para la gente se siente y se sienta. Eso, me encanta mucho eso.
A mí mi episodio favorito es el de él copiándose en el examen. Que tiene un... Entonces también tiene... Porque es como un niño. Es como un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Porque él lleva un cojón de lápices y un cojón de bolígrafo. Pero vino cero preparado para el examen. Y también... También tiene unos momentos así bien guillados como que... Ay, yo soy...
Sí, yo voy a matarla aquí. No, cabrón.
Eso me encanta. Sí. Y la realidad le dice eso mismo.
No vas para ningún lado. Y su carrito. Ajá. El carrito decía, yo quiero ese carro. Yo quiero estar en una parada pública y que me depon.
Que siempre, en todos los episodios que lo meten en el carro, él choca con el carro azul. Es como algo bien loco.
Choca con el carro azul o el carro se va solo siempre, sale una goma sola a volar. Tú dices, diablo, Mr. Bean.
Ese tipo tiene que ser de los comediantes más creativos y únicos que existen.
Yo creo que sí.
Porque, ¿sabes? Ya en el siglo XX, porque él es más de los 1900. Ajá. Que cuando había toda la tecnología de... O sea, él pudo hablar. Y él decidió crear un personaje mudo. Mudo. Que no es mudo, realmente no es mudo. Es que habla bien poco.
Exacto.
Y tiene una voz como que...
Rarísima. Una voz. Y es raro. Esa es otra. Es un tipo rarísimo.
Y feo con cojones.
No, y la cosa... Y es bellaco. O sea, que tampoco es niño. Uh-huh. Porque cuando una mujer tú dices... y tú ves la cara, tú dices, qué asco. O sea, también da asco.
Y también tiene el peluche del niño. Es como un freak.
Exacto. Esto es todo en ese cuerpo. Es como Stewie.
Contestación. Ahora me gustaría... Quiero robarte esa contestación y haber dicho Mr. Bean yo. Pero yo veo que tú tienes mucho Mr. Bean. O sea, se nota... Puedo identificar como una influencia para ti. Mi influencia... Diablo, esta pregunta es bien difícil. Me encojona que la hayas contestado tan rápido. Porque yo he tenido como diferentes etapas, pero de chamaquito. Porque eso es lo que más te impacta, yo creo que es. Lo que tú descubres cuando eres niño, adolescente, que tú dices, diablo, esto es lo que es,
claro,
puñeta.
Claro.
Yo creo que Jim Carrey.
Jim Carrey.
Cuando yo vi Ace Ventura, yo ni entendí el final. ¿Tú te recuerdas de Ace Ventura la 1? Como
la del fin.
Que él descubre que la policía en verdad era el tipo y tiene el bicho doblado para atrás. Yo no entendí eso, porque eso salió en el 90. Yo tengo que haber tenido, ponle 12, entre 11 y 13 años. Ajá. Y yo como, what the fuck. Pero yo sabía que ese tipo era bien gracioso. A mí era cool. Él estaba haciendo algo bien cool. Era un tipo que evidentemente no es un mamito. Uh-huh. Pero se tiró a la chamaca. Ajá, ajá, ajá. Porque es tripioso. Ajá. Y también era bien raro. O sea, yo creo que si tú ves Ventura hoy... Todavía es un personaje que tú dices, ¿qué está? O sea, las decisiones que él tomó. Ajá. Y no estoy hablando del vestuario ni del peinado. Estoy hablando de las cosas que decía y cómo actuaba, cómo caminaba, cómo guiaba.
Ajá. Su cara.
Su cara. ¡Oh! Yo imitaba. Mi mamá me regañaba. ¡Chete, no imitaste! Alrighty then. Lehu, Sir Her.
De Jim Carrey, las que me...
Ernest.
Cabrón, Ernest
y Jim Carrey son mis dos.
Eran como sus problemas. No era tanto, eran como sus problemas que van tan random. O sea, pero qué carajo. Yo miraba esto y decía, este problema a mí, yo sé que a mí no me va a pasar, pero le está pasando. A ver cómo él va a salir de eso. Ajá. Yo nunca voy a encontrar en mi vida un troll.
¿Tú te recuerdas de... Te voy a enseñar algo aquí en el podcast, que se jodan los que están escuchando, no lo van a ver. Pero es que el otro día encontré un... ¿Qué tú estás señalando?
Que se va a caer.
¿Se va a caer qué?
La cajita.
Ah. Es que el otro día... Déjame ver si está... Yo no sé ni si esta computadora está prendida.
¿Está prendida?
Di culo. Ah, no, no.
Está prendida, está prendida.
Está prendiendo. Sigue, habla ahí de Jim Carrey, de que estás diciendo que los problemas de Ernest...
Mi película favorita de Jim Carrey, Me, Myself and Irene.
Buenísimo.
Me, Myself and Irene y Liar, Liar. Liar, Liar, no me acuerdo muy bien de la película, pero sé que me chocó. Y como que empecé a seguirlo. Y cuando llegó Me, Myself and Irene, para mí ese fue el tope de él para mí. Como que no quiero ver más nada de él porque no pienso, yo pensé que no iba a superar eso. Me quería quedar con ese top de él. Como para seguir respetándolo y seguir admirándolo como comediante y como actor.
Es que ahí él se bota. Porque tiene los dos personajes más brutales. El más pendejo y el más hijo de puta.
Y el más hijo de puta bellaco asqueroso.
Porque es bien malo.
Y local, ya dije Mr. Bean, por decirlo así, internacional. Local, Johnny Rey.
Johnny Rey. Lo viste en el show, ¿verdad?
Sí, fui al show.
¿Cómo estuvo esa demencia?
Estuvo bueno. Es como que, wow, el programa esto no es un show. Como que lo vi en vivo. Las hermanas Pestillo.
Es que tú también te gusta el baile y todo eso. Y él es bien como medio prodigio en esa pendeja.
Sí, él le mete mucho baile al show como tal. Pero las manas Pestillo y el juez. Es como que, puñeta, traigan de nuevo eso a la televisión, por favor.
Supuestamente va a pasar.
Yo espero.
Ok, ya después de media hora encontré el video. Y es una escena bien física o bien nivel payaso de Ernest. Esto es de la película Ernest Goes to Jail, creo. Y fue una escena que me topé con ella los otros días en YouTube. Y dije como que, wow, esto está bien cabrón.
Ladies and gentlemen of the jury, one of the most precious guarantees in our Constitution is that of a fair trial. Every defendant has the right to one. This defendant is no exception. It is you who must decide his case, not I. You must weigh the evidence carefully.
Jim Carrey, Ernest tiene una pluma, está en el jurado.
Thank you, Your Honor.
Y está nervioso y está mordiendo la punta del bolígrafo.
Reuben Bartlett, who is a known henchman of the notorious crime czar and bank robber Felix Nash, did in fact murder a fellow prisoner while in jail.
Se le rompió el bolígrafo.
The state asks that you extend his remaining time of 5 months into a sentence of life without parole. Show that she's not killed. In fact, he wasn't killed by anyone. He died as a tragic accident. When in a he tripped over a placed railing and plunged direct to his death.
Se está limpiando con un papel que encontró.
Papel de libreta.
Once you heard the evidence, I'm sure you agree. The charges against my client, Mr. Bartlett, are completely spurious, and that you will find him not.
Fuck it.
Excuse me, sir. Are you all right?
I just lied. Thank you.
Y ahí, ok, tienen que ver este clip. Esto está bien, o sea, es bien gracioso y es literalmente un actor. Yo me sospecho que le dijeron, mira, aquí tienes el bolígrafo, payasea y haz lo que tú quieras, nosotros vamos a tener una cámara en ti.
Simplemente mientras la gente habla, tú vas a estar limpiándote la boca porque tienes tinta en la boca, that's it.
Ese tipo era un genio, lo hizo cabrón. Porque él, ¿por qué? Él dijo, me voy a meter el papel en la boca. Eso no tiene ningún sentido. Pero él dijo, esto va a dar gracia.
Pienso que es como se está limpiando el papel en la boca con el papel. Pues, si tengo tinta dentro de la boca, déjame masticar el papel para que limpie la tinta que tengo dentro de la boca.
Ok. Qué demencia. Fucking Ernest. Y ahí tú te das cuenta. Yo no me recordaba mucho de esta escena, pero yo estoy seguro que yo volé en cantos bien cabrón con esta payasería de chamaquito.
Claro que sí.
Ernest. Ok, vamos a otra pregunta. Preguntas Mazacote.
Aquí viene el tren. ¿Ves? Aquí viene el tren. Escuchan sí. El tren.
Es que yo vivo cerca del tren urbano. Bueno, esa. ¿Cuál ha sido la entrevista más hijeputa que has hecho? Me han hecho esa pregunta varias veces. De verdad, no tengo manera de contestarla porque hay unas cuantas que están cabronas, pero hay momentos bien demente. Por ejemplo, es que hoy mismo estaba pensando en esto. Me interesa, cuando llegué al episodio número 100, hacer como un top 20, top 10 moments. Y de las primeras cosas que me vino a la mente fue cuando Víctor Alicea habló de su personaje Guille. Y de lo diferente que fue Guille siendo un personaje gay, pero siendo un personaje gay que no marginaron. No era la burla.
Sí, a los gays.
Ajá, era un gay nítido, el amigo de Altagracia, que cuando llegaba Luisito Vigoró se ponía,
el macho.
Aquí estamos.
Sí, sí.
Ese episodio, para mí, por lo menos ese momento de ese episodio fue bien cabrón para mí. El episodio de Raymond Arrieta estuvo bien cabrón. El episodio de siempre me... Momentos bien graciosos. El episodio de... Diablo, se me olvidó el nombre de este cabrón que está en Risa en Combo.
Alejandro.
Alejandro Gil. Ese tipo está bueno. Tiene un par de momentos en el podcast que son de reírse en voz alta. El episodio 32 también, que es en dos cuentos, que es de un amigo mío que permanecerá en el anonimato para siempre, pero tiene una historia bien particular. En verdad, son... Y yo creo que los live son los episodios que más yo me disfruto. Los episodios en vivo, que realmente son bien nada que ver con lo que es Mazacote.
Ajá.
Son más parecidos a lo que es un show de Zoé, yo pienso, en términos de...
Es como que en vez de eso es live, eso es talk show.
Ajá, es algo como así. Un talk show, eso es talk show, eso mismo.
Eso no es talk show.
No, a ver, espérate. Seguimos aquí.
O sea que hay que hacer un... Cuando llegas al número 100, hay que hacer un 100.1 de ¿sí? live.
Eso estaría cabrón. Ok, uy, vamos a ver. Gente, lo que te hace sentir bien, ¿crees que está bien ante los ojos de los demás? Esta pregunta es de Marie Cristal. Marie Cristal con dos A. Lo que te hace sentir bien, ¿crees que está bien ante los ojos de los demás? Kiko.
¿Lo que te hace sentir bien?
¿Crees que está bien ante los ojos de los demás? Yo creo que quizás no. En la comedia. Nunca va a estar... Uno está claro de que no, esto no puede que le guste a alguno y... Pues, sí,
inclusive tengo hasta compañeros de teatro también que no les gusta mi comedia. Ajá. O sea, no les gusta lo que yo... No es que no es lo que yo hago. No les gusta cómo yo lo hago, cómo lo expreso. O sea,
y eso está
que,
cool.
Y eso está súper cool porque son diferentes puntos de vista. Ellos están... Tienen sus metas trazadas de otra manera. Están dirigidos hacia X público o X material.
Claro.
Yo estoy dirigido hacia otro. Uh-huh, ¿ves? Uh-huh. Por ahí...
También el hecho de que tú, al igual que yo, utilizas malas palabras, uh-huh, eso ya crea como...
Uh-huh. Sí.
Porque la gente puede que vaya a un espectáculo y si en el espectáculo hay, quizás es más, y más allá que palabras soeces, como temas uh-huh bien controversiales, uh-huh, puede que alguien diga, pues qué sé yo, fue todo hablar malo,
uh-huh,
que eso no es la realidad.
Uh-huh.
Pero puede que la gente piense eso y está cool.
Y pues por eso también me gusta mucho que los shows que hago hayan cosas visuales que choquen, no tanto temas, porque si, o sea, hay un tema que tú puedes tocarlo y ser bien fuerte verbalmente con el tema,
ajá,
a que tocarlo visualmente el tema. So, me gusta más tocarlo visualmente y hay compañeros también de teatro, de escena, familiares, amigos también, que como que cabrón, eso está el garete.
Ajá.
O cabrón, ¿qué es
de
eso?
¿De verdad te dicen eso?
Claro, sí, como que no, eso está fuerte, o qué sé yo, o ¿por qué lo haces así? Yo veo porque así lo siento y así lo quiero transmitir. Hay gente que se lo disfruta, hay gente que no. Y eso, y creo que ahí es necesario para que cree un balance, claro, y haya. Porque si le gustas a todo el mundo, creo que entonces no. Creo que eso te va a ser más difícil la creación de tu material.
Uh-huh.
Porque entonces tú también, mediante tu material, tú quieres chocar a la gente.
So, exacto.
Cuando te llegan esas reacciones, esos momentos, tú dices, ok, ese tema no le gustaron, so voy a hablar de temas similares, temas cosas así, para seguir creando reacciones y creando cosas y estar en boca de la gente.
Mira, aquí hay otra pregunta. Esta es de Juana Chronicles. ¿Alguna vez te verías haciendo talleres de comedia para niños?
A mí me han preguntado que si yo puedo dar talleres de improvisación para una iglesia.
Uh-huh.
O sea, sí, no sé si me veo, pero de que sea capaz, sí soy capaz.
Uh-huh.
Para niños, /iglesia/escuela, soy capaz de que quieras otra cosa.
Uh-huh.
Primero, no me veo dando talleres a los niños porque yo odio a los niños.
Okay.
No, los niños para mí me causan una impaciencia increíble. O sea, pienso que a veces el nivel de sinceridad que yo quiero tener con los niños no es saludable para los niños. Como que vete para el carajo. No puedo decirle eso. No puedo decirle, deja que crezca.
Púdrete.
Sí, púdrete. Deja que crezca que vas a trabajar y te vas a joder. O sea, no puedo. No siento esa comunicación. No soy chicle.
Yo me siento identificado. Sí, sí. Chicle domina eso.
Chicle lo domina bien, cabrón.
Astro de la comedia. Yo tampoco me visualizo haciendo nada para niños. Pero ¿sabes qué? Lo más seguro, Eddie Murphy tampoco, también hubiese dicho eso hace 25 uh-huh. años y hizo Naughty Professor, hizo un uh-huh. par de mierdas, pero The Naughty Professor uh-huh. en específico fue un palo. Uh-huh. Y es una película, creo que es PG. ¿Está
bien? PG-13 creo que es.
Ok, seguimos. Yo tampoco me veo haciendo talleres para niños.
No, para niños no. Público de diferentes edades sí, pero tendré que pensarlo.
Espérate. Que te tiren un peo mojado en la cara o que te regalen un Giovanni Gram. ¿Qué prefieres? ¿Que te tiren un peo mojado en la cara o que te regalen un Giovanni Gram? Un Giovanni Gram. Giovanni está cabrón.
Yo me gustaría que me regalaran un Giovanni Gram. Y me le diera un peo en la cara a Giovanni.
Ajá. ¡Ah, María! ¡Qué rico!
Y él le va a gustar. A él le va a encantar y los dos vamos a terminar bailando y cantando.
Ok. Espérate. Si tuvieras la oportunidad de trabajar en Hollywood, ¿dejarías tu comedia en Puerto Rico para irte a hacer cine? Juana Chronicles, de nuevo. Obvio.
Bueno,
sí, creo que... hacer mi vida por allá y hay dinero. ¿Sabes? Yo, ¿sabes? Obviamente, si el dinero, desgraciadamente, uh-huh. habla. ¿Sabes? Si tú puedes hacer una vida bien okay. cabrona claro. y dejar de preocuparte por tus biles con un guiso uh-huh. en Hollywood, chequeamos. Uh-huh. Yo, o sea, yo creo que esa es la que hay para todo el mundo. No importa que sea la persona más independentista del mundo. Uh-huh. Si en un lado te ofrecen una vida plena uh-huh. haciendo lo que te gusta, pues.
Y también
pero yo no me creo iría que también. Es una realidad porque nosotros hablamos español. O sea, lo veo bien. Esto es ficción lo que estamos hablando aquí, pero...
Ajá. Es posible, pero no es algo cercano. Uh-huh. Yo creo que me iría también. Lo único que también observaría o estaría pendiente de la consistencia de las oportunidades allá. Si yo sé que me voy porque va a haber algo, qué sé yo, cada cierto tiempo, pues sí. Pero no me iría, por ejemplo, no me iría con para hacer un guiso que me dio mucho chavo y después no tengo otro guiso en 2 años. Uh-huh. No creo que me iría.
O sea, te iría, haría ese guiso y vira.
Exacto, haría eso. Y con los chavos acaban, me compro una casa.
Uh-huh. ¿En dónde? ¿En dónde estaría esa casa?
Fíjate, yo creo que yo me veo en Atorrey.
Ok.
En Atorrey, en una casa. Okay. Como que estaba como que medio de todo. No me gusta Río Piedra, no me gusta vivir yo en Santurce, no me veo ahí.
Okay.
En Viejo San Juan no hay parking, so I hate Viejo San Juan.
De verdad.
No puedo con Viejo San Juan, no puedo.
¿Cuál fue la última película, Juana Chronicles, de nuevo en Fire? ¿Cuál fue la última película que viste que te voló la mente o te hizo llorar?
¿Que me voló la mente?
Sí.
¿Que me hizo llorar?
Wow, yo creo que... Straight Outta Compton. Fue la última película que yo vi que dije, wow, qué película más cabrona. Y es larga. Dura uh-huh, como uh-huh. 2 horas y media y yo uh-huh. estuve ahí mamando todo el tiempo.
Que me hizo llorar, digo, no sé si sea fea drama o comedia.
No, la película que te voló la cabeza en general.
Que me voló la cabeza. Teatro.
By the way, yo estoy llorando constantemente últimamente. No. Ahorita estaba viendo Braveheart y lloré.
No, por Dios mío.
Yo, a mí me encanta llorar así, con la soledad, yo lloro.
No.
Y creo que es una pendeja que viene con la edad.
Sí, eso es.
Es como, estoy más in tune con mis sentimientos. Uh-huh. Es hora de llorar.
Sí.
O sea, a veces cuando me estoy dando una ducha, me acuesto en la ducha y lloro.
Es cuestión de edad, ¿sí? No sé, películas que me han molado la cabeza, ¿verdad?
Coño, tú ves películas con cojones.
Es que es la mierda.
Kiko tiene...
Que no, ahorita estaba en el cine.
Este hobby que es fijarse en el subtítulo cuando va al cine. Y si la película se llama Fire y el subtítulo es Las llamas que matan, Kiko va a hacer un thread, va a taggear a todos sus amigos, a todo el corillo. Yo creo que es un thread de Zoe realmente. Y tú vas a decir... Fire es igual a Las llamas que matan. Y te lo gozas.
Sí.
Te gusta esa disonancia de mira qué brutos son en vez de decir fuego.
Ajá. Mira qué brutalidad.
Qué
brutos. Y yo lo leí. Y yo soy más bruto que lo leí.
¿Cuál? ¿Qué viste hoy?
Hoy vi Scout Guide to the Zombie Apocalypse.
¿Y cuál era el subtítulo?
Si lo traducimos literalmente, es Guía de los Scouts. ¿Cómo se dice Scout en español?
Niños escucha.
No, exacto, guía de los niños escuchas para un zombie apocalipsis.
Si el apocalipsis zombie.
Okay. Exacto, se lo pongo en español. El subtítulo que pusieron en la película fue a la... Y pusieron símbolos, mierda. Símbolos de esos de...
Ah, como en el teclado, como símbolo de pregunta, la estrellita, exacto. Símbolo de tic-tac-toe.
A la símbolos al garete, los zombies.
Bueno, sustituye la por mierda para que...
A la mierda con los zombies.
A la mierda con los zombies.
Así se llama. Yo dije, ¿por qué hacen esto?
¿Verdad? No entiendo.
Sí. Como hay un subtítulo, un perfecto ejemplo. Focus, que es la de Will Smith.
Ajá.
Que es foco o enfócate.
¿Pero
o...
cómo se llama en inglés?
Focus. Focus.
Focus, cabrón.
Focus.
Focus.
Foco, enfócate. Ajá. Enfocado.
Enfocar.
La, en español era... ¿Cuál era en español? La... Profesionales de la estafa.
Oh.
Dice, pero ¿y por qué? Ya me chotaste que son pillos. Yo no sabía que eran pillos. Entre el no vi eso.
Sí, sí. Me diste un spoiler.
Sí,
un spoiler.
Ya me quiero ir.
Diablo, es que la gente se pone a hacer preguntas como para triviar. Ok, vamos a ver esto. Lo estoy leyendo por primera vez. Esto puede que sea un mojón. Esto es Eric the Third. Vamos a ver si entiendes. Y me pone la imagen así como un cuentito. Por decir, si una montaña tiene osos polares chichando, no salen arcoíris por la humedad. Por eso es que nada más los elefantes chichan en las montañas. Los osos chichan bajo los puentes. Ay, loco. No sé. Lo de arriba. Estoy pasando el celular a Kiko.
Por decir, si una montaña tiene osos polares chichando, no salen arcoíris por la humedad. Humedad con H. Por eso es que nada más los elefantes chichan en las montañas. Los osos chichan bajo los puentes.
Ay, loco, chicha tú. A ver si se te ocurre
cosas. Es que ese es el problema, que no chicha.
Ajá, ajá.
Y de seguro es pelú como un oso. Uh-huh. Y de seguro su casa es en el campo.
Exacto.
Está en una montaña.
Exacto.
Y de seguro el coiris sale de su inodoro.
Boom.
Color marrón.
Boom. Ya se está acabando el tiempo porque llevamos un rato, cabrón. Y sé que te agarré ahí al último momento. ¿Cuándo vamos a ver una página de Facebook de Kiko?
Pronto. Pronto.
Tú sabes que yo tengo una. Sí. Y está unpublished. Que una vez yo la subí y tú me regañaste. Y me dijiste, baja eso
ahora.
Pero eso. Sin separar los dientes, baja eso ahora.
Sí. Pronto viene eso. O sea que cuando yo abra... Yo no sé bregar con esas páginas literal.
Porque no tiene una.
No, o sea, pero...
Morones tienen página. Tú eres un tipo, pues, no tan morón. Que va a tener una.
Y pues no tengo esa página, pero cuando... No sé, cuando... Yo lo que no quiero es mi email lleno de esa caca. Lleno de este friend request, esta foto. Es como que
no, pero eso puñeta. Tú lo puedes... ¿Ese es todo el issue tuyo?
No, el issue es el trabajo. Mi issue es el trabajo. Pero como ya está llegando a un punto final todo...
Ok.
Pues como que pues las voy a abrir. Y voy a abrirlas todas de cantazo el mismo día, que se joda.
¿Quieres anunciar algo? ¿Algunos eventos que tengas próximamente?
Me gustaría. Estoy haciendo todo lo posible porque a finales de enero, principios de febrero, se dé Kiko es Diferente parte 3.
Ok.
Kiko es Diferente en Manachachua.
¿Así se va a llamar?
Kiko es Diferente en Manachachua.
¿Qué es Manachachua? ¿Un trison?
Manachachua, Maurín. Que tú eres maestra de la sexualidad.
¿Qué quiere decir Manachachua? Maurín me está mirando como que se supone que se payó, puñeta.
Maurín sabe. Es de Carolina.
¿Y qué tú crees que es?
Manachechua.
Bueno, el nombre de tu próximo show. Ajá.
Ajá. Y pues estoy haciendo lo posible para que se dé. Va a ser más sencillo, más corto. Y quiero que sea, por lo menos las nenas van a bailar solas esta vez. Yo no voy a estar con ellas. Ellas van a bailar solas. Dos canciones. El intro va... Quiero que el intro sea el boom de la noche.
Ok.
Y un sketch larguito. Estamos por ahí. Pero estoy tratando de hacer lo posible.
Ok.
A ver qué pasa.
¿Qué les recomendarías? Esta pregunta yo te la hice. Y no sé qué carajo dijiste la otra vez. Pero trata de decir algo diferente esta vez. ¿Qué les recomendarías a alguien que, al igual que tú, tiene deseos de triunfar en la vida artística para... triunfar en la vida artística?
No sé. Ir a los shows, verlo, ser tú mismo siempre, no matter what. No ser un stalker.
¿Por qué es tan importante ser tú mismo en la comedia?
Porque te identifica, te, o sea, tu propia personalidad o te distingue y tú, o sea, tú tienes, la gente tiene que saber y tú mismo tienes que saber quién tú eres de verdad. O sea, qué es lo que tú das. Porque okay. Hay mucha gente, lamentablemente, que son personajes afuera que tú nunca, ellos no saben o lo saben, que atrasan y no dejan ver qué es lo que ellos, el potencial de ellos, qué es lo que ellos pueden dar o hacia dónde se dirigen.
Hablando de potencial, tú llegaste al rescate y hiciste que este podcast sea un episodio triunfal. ¿Tú crees que yo solo, haciendo el podcast, hubiera salido bien?
Claro.
¿Sí?
Claro. Claro, como, o sea, si tú me hubieses dicho mañana, piensa que yo no te contesté nunca. Ajá. Y mañana yo te llamo, mira, Chente, me escribiste ayer que te hace falta ayuda. Ah, no, está bien, es que grabé el Mazacote Live, lo voy a subir hoy, lo estoy editando. Y lo hice solo, con pregunta de la gente. Brutal. Es decir, brutal. Porque de eso se trata, de experimentar cosas.
Pues dale, voy a borrar todo esto y lo voy a grabar yo solo.
Ok.
Kiko, gracias por ser
parte de Mazacote. Escuchen el high five.
Te quiero mucho y que se repita.
Bye.
Un abrazo.